Ruta 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo adelanta la cadena SER en Madrid. Íñigo Enrique de Luna, actual portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, será finalmente quien ocupe el escaño del Senado que dejó hace algo más de un mes Francisco Granados. Enrique de Luna podrá compatibilizar ambos puestos en la Asamblea y en la Cámara Alta, y aunque inicialmente fue el exconsejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, el que había sonado para ocupar esa plaza, Lasqueti ha preferido declinar el ofrecimiento. Ha dicho que no, que de momento prefiere mantenerse en un segundo plano político. Enrique de Luna conoce bien la vida madrileña, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, en el distrito de Salamanca, y saltó esta última legislatura a Vallecas, donde sustituyó como portavoz del PP al actual alcalde de Alcorcón, David Pérez.
Hora 14.
Ahora les damos más detalles de esta noticia que, insisto, avanza la cadena SER en Madrid, en el día en el que Esperanza Aguirre ha tratado de explicar de nuevo el famoso incidente con dos agentes de movilidad en plena Gran Vía. Aguirre sigue pidiendo disculpas con la boca pequeña. No entiende cómo lo suyo se ha convertido casi en una cuestión de Estado, y deja este mensaje a sus compañeros de partido, que honestamente no han salido precisamente en tromba a defenderla.
En los asuntos particulares, cuando uno comete un error y pide disculpas, pues no le van a respaldar a uno en sus errores, y quiero que me respalden en mis aciertos. A lo mejor he tenido alguno.
Pero luego estaremos errores, en la Asamblea de Madrid, donde todas las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces han girado en torno a este asunto. También charlaremos o trataremos de saber qué ocurre con las grabaciones de las cámaras de la Plaza de Callao. Es martes 8 de abril, López Viejo, el consejero rana de Esperanza Aguirre ante el juez titulares.
Alberto López Viejo ha declarado en menos de 10 minutos ante Pablo Ruz por el caso Gürtel. Ha leído una declaración y no ha querido responder. Según los investigadores, el exconsejero de Esperanza Aguirre habría cobrado casi medio millón de euros a cambio de adjudicaciones entre 2004 y 2007.
El Hospital de la Paz presenta el primer tratamiento para reducir los efectos adversos de la menopausia. Se llama Menoin. Lo ha presentado el Hospital de la Paz, en el que aseguran que cerca de 11 millones de mujeres en España podrían beneficiarse de este avance médico.
El sector de los controladores de acceso en pie de guerra, incluso con amenaza de huelga ante la convocatoria tardía para opositar y poder obtener el carnet de controlador o de renovarlo. Se quejan de que solo tienen 10 días para arreglar estos papeles.
Sube marzo un 5,5% el tráfico nacional en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La mayor subida desde enero de 2010. 950.000 pasajeros nacionales y más de 2.200.000 internacionales.
Y en deportes, jornada de Champions a las 9 menos cuarto en la televisión pública. Borussia Dortmund, Real Madrid 3-0 en la ida, y tendrán que certificar la clasificación sin Cristiano. En Atlético de Madrid ya se prepara para el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Barça, tras empatar 1-1 en la ida en el Camp Nou.
El Madrid lo tiene muy, muy fácil. Esta noche lo contamos como siempre en el Carrusel. Sol, cielos despejados y temperaturas primaverales en Madrid. A las carreteras, nos interesamos por las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Acabamos enseguida porque no hay ninguna incidencia que destacar, no hay tráfico, no hay retenciones, se circula muy bien por la Comunidad de Madrid.
Pues mejor, ya veremos en unos días cuando arranque la operación salida de la Semana Santa. En las calles del centro de la capital y en la M30, ¿cómo está el tráfico rodado? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Juan Ruiz, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues en el centro se va complicando algo más la situación, se están realizando unas obras de mantenimiento en la Plaza de Colón, que no mantienen cortado ningún carril, afortunadamente, pero sí las retenciones se acumulan en ambos sentidos, tanto en el Paseo de la Castellana en sentido sur como en el Paseo de Recoletos, esta vez en ambos sentidos. Ténganlo muy en cuenta porque las retenciones se acumulan por toda esa vértebra central. En cuanto a las principales entradas y salidas y al resto de la calle 30, el tráfico de momento es fluido.
Al menos es un día de manga corta. 22 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. De la tarde y 10 minutos, lo dicho. Antes de nada, vamos con los detalles de esa información que les adelanta la cadena SER en Madrid, la designación de Íñigo Enrique de Luna, actual portavoz parlamentario del PP en la Asamblea, como nuevo senador del Partido Popular. Enrique de Luna va a llegar a la Cámara Alta tras la negativa del primer candidato, que era Javier Fernández Lasqueti, el exconsejero de Sanidad, que de momento prefiere permanecer en un segundo plano de la vida política. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Íñigo Enrique de Luna va a dar el salto al Senado sin abandonar el
el puesto de portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. La elección de Enrique de Luna tendrá que ser refrendada este jueves por los 72 diputados del Grupo Popular en la Asamblea de Vallecas, aunque fuentes de la dirección del partido en Madrid, consultadas por la SER, dan como segura su elección. Fuentes del Grupo Parlamentario Popular han confirmado a esta redacción que el propio presidente madrileño Ignacio González ha llamado esta mañana a Enrique de Luna para comunicarle que es la persona idónea para representar a la comunidad en el Senado. De esta forma, el PP va a resolver la vacante dejada hace ya mes y medio por Francisco Granados, quien dimitió de su escaño en la Cámara Alta y en el Parlamento Regional por el escándalo de su cuenta millonaria en Suiza. En un principio, la dirección del PP madrileño había pensado en el exconsejero de Sanidad, Fernández Laschetti, como nuevo senador en lugar de Granados. El propio presidente regional, Ignacio González, aseguró que sería un magnífico senador. Finalmente, su nombre ha sido descartado.
El jueves se va a oficializar en la reunión del grupo parlamentario este nombramiento, esta designación. Mañana mismo, mañana miércoles, tendremos la oportunidad de felicitarle aquí en directo la antena de la SER en el debate político de los miércoles que Íñigo Enrique de Luna protagoniza o comparte junto al socialista Antonio Carmona. 2:12 p.m. Y ahora sí, lo de Aguirre, su fuga y la comparecencia protagonizada esta mañana por la presidenta del Partido Popular de Madrid, de la calle Génova, que no entiende el porqué de este lío con todo lo que está ocurriendo en el país y que sigue pidiendo perdón con la boca pequeña. Es más, con ese error que cometió el pasado jueves, justifica la falta de apoyo recibidos durante estos últimos días por parte, especialmente, de algún compañero del partido y sobre todo por parte del Ayuntamiento de Madrid, Ernesto.
Esperanza Aguirre reconoce que el jueves cometió un error y por tanto entiende que no le hayan apoyado ni el PP Nacional ni el Comité de Dirección del PP de Madrid reunido esta misma mañana.
En los asuntos particulares, cuando uno comete un error y pide disculpas, pues no le van a respaldar a uno en sus errores.
A partir de aquí, Aguirre quiere pasar página sobre un asunto que, según ella, es
un incidente de mi vida privada
y por el que ha vuelto a pedir disculpas, aunque no a los agentes de movilidad que le multaron y luego la siguieron cuando se dio a la fuga y cuya actuación Aguirre considera desproporcionada. Igual que desproporcionados son para ella los medios de comunicación.
Parece como si en España no hubiera problemas más importantes que el que le pongan la multa a una sexagenaria con su coche particular en el carril bus de la Gran Vía.
Aguirre ha querido hoy evitar el enfrentamiento con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Me parece que yo comparto totalmente lo que ha dicho Ana Botella. La ley es igual para todos. Lo que pasa que también comparto lo que dijo Leguina, que siendo la ley igual para todos, todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación.
La presidenta del PP de Madrid se queja de la repercusión mediática, aunque olvida que entre el jueves y el viernes encadenó numerosas entrevistas en prensa, radio y televisión.
Quizá demasiada. Rueda de prensa al margen, el presidente de la comunidad, Ignacio González, ha tratado de nuevo de quitarle hierro a este asunto. Ha dicho que es una cuestión privada, particular, y que no se ha abordado durante el comité de dirección del Partido Popular de Madrid, celebrado esta misma mañana.
De ese asunto, como ha explicado ya, es una cuestión, como ha dicho, particular, al margen de lo que es el partido, y por lo tanto no hemos tratado el asunto.
Bueno, a la espera de que el juez se pronuncie sobre si la fuga de Aguirre tiene o no consecuencias penales, hoy de momento hay otro debate abierto sobre si existen o no las imágenes de ese momento, imágenes de las cámaras de seguridad y seguimiento de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Las cámaras están instaladas en la Plaza de Callao, pero el Ayuntamiento asegura que no cuenta con ese documento, es decir, que las imágenes no existen. ¿Y cómo lo explican, Felipe Serrano? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento no tiene grabado el momento del incidente. El Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad había pedido las imágenes para demostrar que la actuación del efectivo que impuso la multa fue adecuada. En la Plaza de Callao, en la zona próxima al lugar de los hechos, el Ayuntamiento tiene instaladas dos cámaras de vigilancia, aunque las que están dedicadas a la circulación no graban habitualmente. La finalidad de esta cámara de tráfico, una de las 2.000 que hay en todo Madrid, es emitir información en tiempo real y para poder grabar debe ser activada expresamente desde el Centro de Gestión de la Movilidad. En el 44 de la Gran Vía, esquina con Miguel Moya, existe otra cámara de las conocidas como Domo que está protegida con una carcasa. Esta cámara de videovigilancia, dedicada a labores de seguridad ciudadana, está ubicada sobre una farola apenas a 8 metros del cajero de Bankia donde paró Aguirre para sacar dinero. Es la cámara más cercana al carril bus donde, de forma indebida, se detuvo Esperanza Aguirre, aunque al tratarse de un dispositivo giratorio no captó, según fuentes municipales, el momento del incidente. Las grabaciones de estas cámaras de seguridad se mantienen durante 7 días, al cabo de los cuales son borradas salvo que sean reclamadas por un juez. El jueves, precisamente, se va a cumplir una semana de este archifamoso incidente de tráfico de Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre, que también ha protagonizado las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Vallecas, con duras críticas de toda la oposición, que no con poca ironía ha vuelto a acusar a la expresidenta de la comunidad de ser una experta en fugas políticas. Vamos a Vallecas, Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La oposición parlamentaria no aprueba la actitud de Esperanza Aguirre. Consideran los portavoces de los grupos que la presidenta del PP madrileño ha tardado demasiado en reconocer su error haciendo lo que han llamado paseo mediático, y recuerdan que Aguirre no puede actuar como un personaje anónimo.
Si hubiera huido de la autoridad, en este caso de la policía municipal, como ha hecho ella, esa noche cualquier ciudadano hubiera dormido en el calabozo.
Yo creo que Esperanza Aguirre sigue creyendo que está en un mundo en el que ella tiene unas leyes para ella, y creo que es un episodio impresentable o un episodio impresentable más.
Primero, es un error y me parece bien que lo reconozca. En mi opinión, es lo que debía haber hecho 5 minutos después de haberse producido ese error, en lugar de insistir y atacar a los agentes de movilidad.
Desde el Partido Popular no lo ven igual. Su portavoz, Íñigo Enríquez de Luna, asegura que se trata de un incidente particular.
En fin, no tiene ningún sentido que el resto de responsables políticos tengamos que hacer en un momento determinado un ejercicio de respaldo político cuando ha sido algo que te ha pasado en tu vida privada, cuando ha sido un incidente de tráfico, cuando la propia Aguirre ha pedido disculpas por el incidente y por aparcar de forma irregular en el carril bus.
Enríquez de Luna ha concluido que Esperanza Aguirre ha hecho un ejercicio de transparencia al más puro estilo, ha dicho, del Partido Popular.
2:17, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, inaugura a estas horas en la localidad de Alcobendas el 8º Congreso Iberoamericano de Periodismo. La cita se marca dentro de las jornadas Compromiso Emprendedor, ese congreso con ponentes de primer nivel sobre emprendimiento. Una segunda jornada en la que se están desarrollando y el protagonismo está abarcándose en Iberoamérica y las posibilidades de inversión y oportunidades para nuevos proyectos allí. Educar para emprender ha sido el lema del primer debate desarrollado con ponencias de Alicia Delibes, el viceconsejero de Educación, o José Ramos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea. Ello ha seguido la sesión sobre Iberoamérica, protagonista del día, como tierra de emprendimiento, con la participación de empresas de nivel de primer nivel como Repsol, Iberdrola o Guaira. A lo largo del día se han tratado temas como la actualidad económica y política en América o el papel de la prensa. Y hemos hablado con Hugo de los Santos, es el director de Desarrollo de Negocio de Guaira.
Latinoamérica es un mercado muy bueno. Es decir, de hecho, Guaira nació en Latinoamérica. Nació en Colombia en abril del 2011, porque estamos convencidos que es una región con mucho crecimiento, con mucho talento. En los últimos 10 o 15 años, principales economías de la región están creciendo con PIB positivo, que era algo que no había sucedido en los últimos 25 o 30 años. Y para nosotros, Latinoamérica es una región con un talento enorme, que probablemente por falta de recursos muchas veces económicos tienen que emigrar a los Estados Unidos o a Europa. Y hay mucho talento y gente muy buena que puede mirar perfectamente a la cara a países más modernos como son los europeos.
Y hoy también los niños han sido protagonistas de Compromiso Emprendedor, este gran congreso internacional. Un grupo de chavales del colegio Luis Buñuel han contado aquello que quieren ser de mayores en un vídeo. Son 22 niños de 10 y 11 años de quinto de primaria. Gracias a un proyecto piloto, el pasado año recibieron formación en cultura emprendedora. Entre otras cosas, aprendieron cómo se crea una empresa y pusieron en marcha pequeños proyectos. Uno se dedicó a la venta de productos de segunda mano, otro a la fabricación de pulseras y otro al desarrollo de elementos decorativos del hogar. Ahora, en el marco de Compromiso Emprendedor en Alcobendas, han grabado un vídeo donde cuentan su experiencia. El título no podía ser otro. Y de mayor, quiero ser...
Hemos hecho proyectos, cada uno su empresa, y entonces pues mi grupo hizo un proyecto sobre, por ejemplo, cuando estábamos así en el parque, vimos a unas madres que pues tenían que coger las mochilas de los niños y eso, y entonces pues hemos creado como una especie de caja donde podrías meter tu bolso, tu neceser, tus abrigos.
De nuevo, ha sido 200 los asistentes que han abarrotado el Centro de Arte Alcobendas y que han disfrutado de Emprende Alcobendas. Toda la programación del congreso en nuestro digital en sermadridnorte.com. Vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Allí está Anselmo Mancebo. ¿Alguna incidencia a esta hora? Anselmo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid y también en el resto, porque a esta hora, afortunadamente, no tenemos problemas importantes que destacar en ninguna vía. En todas ellas, y al menos de momento, se está circulando bien.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La FAPA de Alcobendas pone en marcha una iniciativa para animar a los padres a que matriculen a sus hijos en centros públicos en el próximo curso escolar. En ella se aprende en libertad, se enseña a ser críticos y solidarios, es fuente de convivencia y se atienden todas las dificultades y diferencias sociales. Además, no es un lugar para hacer negocios, sino para transmitir conocimientos. Así lo señala María José Aguilar, la presidenta de la FAPA de Alcobendas.
La mejor opción hoy por hoy es la escuela pública y en los tiempos que estamos corriendo creemos que el marketing y la comunicación es fundamental, de ahí que hayamos empezado esta campaña para animar a los padres, sobre todo en las etapas de infantil, el paso de la escuela infantil a los centros de primaria, igualmente de los centros de primaria a los de secundaria. Tenemos los mejores equipos directivos, los mejores profesionales que han sido seleccionados después de una oposición y tenemos las mejores familias que están implicadas, involucradas, que participan, que trabajan día a día con el colegio de sus hijos.
La FAPA quiere animar a los padres a matricular a sus hijos en centros públicos para poner en valor la escuela pública, especialmente en estos tiempos de crisis económica. Han recibido el apoyo, entre otros, de los socialistas de Alcobendas, que comparten su batalla contra los recortes, apuestan por una educación en la razón y no en creencias. Precisamente en el último Consejo Sectorial de Educación, las asociaciones de madres y padres de San Sebastián de los Reyes hicieron una petición pública de necesidades a cubrir para el próximo curso escolar, ante los recortes y la desatención de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Situación de urgencia, la calificaron. Por ejemplo, no se cubren bajas médicas y sustituciones desde el primer día. Denuncia y reclamaciones a las que no han dudado respaldar Izquierda Independiente ante la falta de recursos de la escuela pública. Rubén Olguera.
Desde Izquierda Independiente queremos apoyarlas públicamente porque creemos que son muy necesarias para garantizar la calidad de nuestra educación pública. Son peticiones muy sensatas y muy sencillas, cosas tan básicas como que estén todos los profesores al inicio del curso, como que se cubran las bajas por enfermedad. Son peticiones posibles, que son realizables y que si los gobiernos quisiesen apostar por la educación pública, no haría falta pedirlo porque se daría por hecho.
En su listado de peticiones para el próximo curso escolar, las AMPA solicitaron las necesarias obras de ampliación de colegios e institutos, que se recupere el aula de infantil del centro Silvio Abad, así como los grupos eliminados en institutos. También demandan un aumento de las plazas de FP, la reimplantación del sistema de ayudas para libros, material escolar y comedor, además de un incremento de especialistas de orientación educativa. Y en San Sebastián de los Reyes seguimos porque los socialistas quieren que el gobierno del Partido Popular sea menos ambiguo respecto a la constitución de la entidad de conservación de Tempranales. A los vecinos les dice una cosa, luego ante los tribunales afirman, asumen ellos los gastos de mantenimiento de la urbanización. Para el secretario general del PSOE en la localidad, Narciso Romero, la intención del gobierno del Partido Popular es que se constituya la entidad de conservación de Tempranales y que sean los vecinos quienes asuman el gasto de mantenimiento de esta urbanización. Se apoyan, para decirlo, en el escrito remitido al juzgado de lo contencioso, donde primero dice que no cobrará a los vecinos y después todo lo contrario.
Nos parece que es una actitud y un posicionamiento preocupantemente ambiguo el que viene manteniendo el gobierno del Partido Popular. Por un lado, envía una carta a los vecinos de Tempranales diciendo que no se preocupen, que ha dado instrucciones para que se estudie la disolución de la entidad de conservación. Y por otro lado, en los juzgados se manifiesta definitivamente a favor de la constitución de la entidad de conservación y a favor de que sean los vecinos y vecinas de Tempranales quienes sufraguen los gastos de conservación y mantenimiento.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
Si tuvieras un consultor que te conoce, planifica tus ahorros a medida y se desplaza donde le necesitas, tú también estarías contento con tu banco.
Banco Mediolanum, un banco mejor.
Hora 14 Madrid Norte, David Guerrero.
La Comunidad de Madrid ha presentado la ruta de la Guerra Civil o Frente del Agua, un recorrido histórico, cultural y medioambiental en el Valle Bajo del Lozoya, donde se conservan 25 construcciones militares de ambos bandos de la contienda. En total son 25 diferentes tipologías de los dos bandos. Dominar el agua que abastecía Madrid para así hacerse con el control de la capital. Trascendente, sin duda, este hecho para el desarrollo de la guerra hizo que ambos frentes realizasen importantes trabajos de fortificación que les permitiera controlar este recurso natural, construyendo en este área geográfica una línea defensiva-ofensiva muy extensa. Durante los años que duró la contienda, este frente estuvo activo y conserva todavía una variada tipología de construcciones, observatorios blindados, fortines, paramentos y nidos de ametralladores, miradores fortificados y trincheras, vestigios de gran importancia tanto para el conocimiento de las edificaciones militares y estrategias de asedio y defensa como el desarrollo histórico de la batalla. Por ello, se ha decidido incluir esta ruta en el plan de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid y enclavados en ese paraje de alto valor medioambiental, en la Sierra de Guadarrama, creando así una ruta cultural y natural. Ignacio Muñoz es el director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Es una ruta en un paraje natural de singular belleza, que además es donde se produce la mayor concentración de elementos históricos, elementos arquitectónicos de la Guerra Civil de toda nuestra región. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para conocer el enclave tanto desde el punto de vista natural como también desde el punto de vista cultural. Además, la ruta está configurada de manera circular, de manera que son 9 kilómetros que se pueden recorrer perfectamente en una jornada.
Y también queremos recomendarles una interesante exposición que llega hasta Paracuellos del Jarama, Santos Lluvero y su tiempo. Se inaugurará mañana, una magnífica ocasión para conocer el retrato más íntimo de la vida social y política española de 1925 a 1966 a través de 44 fotografías de uno de los más célebres fotoperiodistas de nuestro país. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid custodia desde el año 95 medio millón de imágenes pertenecientes a Santos Lluvero. Este fondo puede ser consultado libremente por cualquier ciudadano gracias a su conservación y digitalización completa por parte del gobierno regional. En este caso se muestra la vida pública y cotidiana, la política, los sucesos, la cultura, el deporte o los toros, desde el inicio de la dictadura de Primo de Rivera hasta los años postreros del franquismo. Javier Cuestas, concejal de Cultura en Paracuellos del Jarama.
Retrató pues toda una forma de vivir desde el inicio de la dictadura de Primo de Rivera hasta los últimos años del franquismo. Entonces pues podemos observar y podemos contemplar pues unas grandes fotografías que retrataban la época de una forma muy directa. Pues podemos encontrar desde cómo se podía merendar en el Prado, en el Pardo, cómo Alfredo Estéfano pues se presentó aquí por primera vez en el Real Madrid, en el Estadio de Chamartín.
Muy, muy recomendable. Tres Cantos acoge las 18th jornadas de Alzheimer. Un año más, al Centro de Humanización de la Salud de San Camilo organiza este encuentro entre profesionales, expertos, familiares, cuidadores y estudiantes que están en contacto con esta enfermedad. De carácter gratuito, se va a desarrollar desde mañana hasta el 10 de abril. Están acreditadas por la Universidad Autónoma de Madrid. Hemos hablado con el responsable de formación de San Camilo, es Cristina Muñoz.
Ya son unas jornadas que son muy conocidas para muchos sectores y lo que más nos gusta es que combinan alumnos de diferentes profesiones, con profesionales y voluntarios, pero también con familiares y algunos enfermos incluso que se asoman a participar de este evento, ¿no? Con lo cual es un evento que no solo es formativo, sino que también es de intercambio y de conocimiento. Permitir que la gente pueda hacer preguntas, resolverlas y por lo menos compartir un poco esa experiencia de estar al cuidado de un enfermo.
De forma breve, les contamos dos iniciativas para cubrir esos días de la Semana Santa en la que normalmente los padres trabajan y los niños tienen en vacaciones. El polideportivo Lorenzo Rico de Colmenar Viejo va a participar en esta iniciativa. Durante los días 14, 15 y 16 de abril podrán acudir a clase para practicar, entre otras disciplinas, pilates, fitness, ciclo en sala o gimnasia de mantenimiento. También lo va a hacer la Biblioteca Lope de Vega de Tres Cantos, destinado a niños de 6 a 12 años. Tendrán una ocupación mientras los padres trabajan mediante talleres que se desarrollarán en esta biblioteca tricantina. Recordarles también que tienen también otra cita en Colmenar Viejo, que ha abierto el plazo de inscripción en un curso que va a ayudar a los padres a saber si sus hijos menores de 12 años padecen un trastorno por déficit de atención, el TDAH, con o sin hiperactividad. Será impartido por el Servicio Psicopedagógico Municipal y tendrá lugar los 4 martes de este mes de mayo. Las plazas son limitadas, se adjudicarán por orden de inscripción en la Concejalía de Educación. No tenemos tiempo para más. El resto de la información de los asuntos de esta jornada de martes los pueden repasar en nuestro digital en sermadridnorte.com. Les dejamos aquí en Hora 14.